Hola, saludos, buenas tardes a todos. Son las 6:06 de la tarde. Me encanta cuando da esa casualidad. Estamos en lunes, significa que vamos a ponernos las zapatillas para caminar en esta ocasión por San Isidro. También vamos a dedicarles las noticias con sonido a, justamente a nuestro patrón, pero antes queremos hablarles de algo que se está poniendo de moda. Nos lo va a contar Mónica González. Las películas basadas en crímenes reales y que bueno, hemos visto hace poco el caso de Asunta, pero la madre del pequeño Gabriel, Patricia Ramírez, ha puesto el dedo en la llaga denunciando que ese documental que se quiere grabar con, vamos a decir, con la aprobación de la asesina de su hijo, pues desde la cárcel, pues que ella se niega rotundo. Y me parece, Mónica, que estamos ante algo que, bueno, es que yo creo que prima el dolor de una madre. O sea, no puede primar la asesina.
Buenas tardes, Nieves.
Sinceramente.
Claro, hay que diferenciar los llamados true crime, los documentales basados en hechos reales. No la serie de ficción como la de ahora de Netflix, de Candela Peña y demás, que es el caso Asunta, que es una serie de ficción. Hablamos de los documentales al final que recrean los asesinatos o crímenes más importantes, sí, de nuestra historia.
Pero también la ficción... piensa que daba una versión, nada más.
Claro. La historia aquí con el tema de Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, que todos recordaréis, cuyo hijo fue asesinado en Almería en 2018 a manos de la novia de su padre, de Ana Julia Quezada, que fue además condenada en 2019 a la prisión permanente revisable. Pues parece ser que están grabando un documental, un programa televisivo sobre la muerte del pequeño Gabriel, ¿no? Y además lo están haciendo, dice la madre, Patricia Ramírez, desde la cárcel de Brieva, en Ávila, donde esta mujer se encuentra presa. ¿Qué ocurre? Esta mujer es cierto que lleva 6 años de lucha pidiendo que se legisle, que se les ampare, que se les proteja, porque quiere mantener salvaguardado el honor y la dignidad de su hijo, que es evidentemente lo más importante.
Lo más, la víctima.
Claro. El problema aquí, ¿qué ocurre? Que una cosa es que tú hagas un documental donde Ana Julia Quezada sea la protagonista, independientemente o no, Nieves, de que se la entreviste o no se la entreviste, ¿vale? Pero que sea la protagonista y se señale directamente a esa persona como la asesina de un niño, que se ha hecho en infinidad de ocasiones, como Jeffrey Dahmer, Charles Manson, decir, hay un montón de documentales reales con figuras importantes de asesinos en serie y de asesinos normales, que no son en serie, y se habla de ellos como asesinos, lo que han hecho, por qué lo han hecho, cuál es su historia anterior y a los crímenes, posterior a los crímenes, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa es que se haga un documental sobre quién es Ana Julia Quezada y por qué la motivación de ese crimen. Y otra cosa es que en el centro se encuentre un niño y se hable de ese niño. Es cierto que se podría hablar de ese niño de refilón, pero no menoscabando la imagen. Yo entiendo como madre que no se quiera ahondar ese dolor, evidentemente. Yo creo que debe ser tremendo, Nieves, que te arrebaten un hijo de una manera tan vil y cruel como lo que hizo Ana Julia Quezada. O sea, eso debe ser tremendo.
Pero debe ser que los autores del documental primero se pusieron en contacto con ella.
Con
ella lo rechazó y yo creo que te tienes que quedar con el... con el no de los padres y punto, ¿no?
A ver, yo entiendo no sé quién es la productora, porque de hecho las productoras más importantes de nuestro país y plataformas importantes han dicho que no son ellos. No creo que nos estén mintiendo, pero bueno, todo sea, puede ser. Han dicho que no son ellos. Por tanto, veremos a ver qué productora se atreve a hacer este documental de Ana Julia Quezada y el pequeño Gabriel. Dicho esto, es cierto que Patricia Ramírez, cuando les dice a esta productora que no quiere participar, que les dejen en paz, que no quieren que menoscaben la imagen de su hijo y la memoria de su hijo porque les hace más daño, les revictimiza, lo pone en conocimiento también de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la famosa UCO, que es el grupo que pudo resolver este tremendo crimen. ¿Por qué? Porque dice Patricia Ramírez que tiene pruebas directas de que funcionarios de prisiones, y esto es un delito, habrían facilitado en la cárcel, en Brieva, Ana Julia Quezada, el acceso a un teléfono móvil. Claro, no es que una productora se ponga en contacto con instituciones penitenciarias para pedir permiso, es que alguien de dentro, de manera ilegal y cometiendo un delito, facilita un teléfono móvil para que Ana Julia Quezada pueda comunicarse, grabar audios y vídeos para estas personas, presuntamente. Dice Patricia Ramírez que tiene pruebas de ello, que lo ha puesto en conocimiento de la UCO y que, claro, que con este proyecto en ciernes de este documental, pues claro que por eso sale a la luz y por eso lo quiere denunciar públicamente. Entonces, se está cometiendo un delito dentro de la cárcel. Está prohibidísimo tener teléfonos móviles. Otra cosa es que tú, como productora, te pongas en contacto y quieras grabar un documental, y otra cosa es que instituciones penitenciarias te diga que sí o que no. Pero tú no puedes tener como preso o como presa en nuestro país un teléfono móvil, porque es una de las cosas que están prohibidas. Claro, eso es un delito. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Un documental con alguien como Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable de forma ilegal? Que están cometiendo una ilegalidad. Entonces, claro, eso también se puede meter en un fregado. Luego, otra cosa. Yo estoy de acuerdo con los documentales, porque creo que hay que informar sobre los sucesos, sobre los crímenes de nuestro país, sobre todo para poner sobre la mesa también las inexactitudes y las meteduras de pata de la policía y de la justicia. Como el caso de Rocío Bánnikov, acordémonos, ¿no?, que ocurrió con una de las personas que estuvo en la cárcel debido a ese error judicial. Hay que hacer este tipo de cosas, pero desde el honor, desde el respeto, desde la dignidad y siempre dejando a la víctima en buen lugar y, si son menores, no centrándonos en los menores.
Pues tenemos entre nosotros también al abogado Manuel Huertas. Manuel, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Hola, pues, Manuel, la pregunta que queremos hacerte es: ¿el derecho ampara a la madre de la víctima, a la madre del niño?
Bueno, yo creo que Mónica lo ha esbozado bastante bien. Es decir, aquí hay una cuestión meramente jurídica, que es la prohibición absoluta de introducir mecanismos de grabación en prisión. Yo, por ejemplo, cuando voy a ver a un preso, tengo que dejar el móvil en el coche y no puedo meter siquiera un ordenador. Con lo cual, todo aquello que se grabe sin la autorización expresa de instituciones penitenciarias cometería un delito, en este caso sería de cohecho, que es el objeto de la querella que Patricia Ramírez va a poner, o ya ha puesto, si no me equivoco, ante la jurisdicción penal. Y ahora se suscita un debate, el debate ya clásico entre la libertad de expresión, el derecho a la información veraz y el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Yo, desde que se me planteó este asunto, he estado dándole bastantes vueltas y, partiendo de una concepción absolutamente proclive a la postura de Patricia Ramírez, y obviamente desde la más absoluta empatía y solidaridad, al final concluyo que, en base a la legislación que tenemos actualmente, creo que no puede prosperar. Empezando porque Ana Julia Quezada está condenada a prisión permanente revisable por un asesinato agravado, etcétera, pero ello no le priva de su libertad de expresión. Uh-huh. Ni a la sociedad la priva de su derecho a la información sobre la versión que la propia Ana Julia Quezada quiera transmitir. No está privada de ello en ningún momento. Es decir, que si por cualquier medio se toman declaraciones de Ana Julia Quezada, véase a través de papel y lápiz, una declaración firmada por la misma, etcétera, se podría transmitir. No una reproducción de su imagen, no una grabación, como se está diciendo, con un móvil o con un aparato magnetofónico, etcétera, desde prisión sin la autorización de la propia prisión.
Bien, pues
el caso es,
adelante,
y creo que
adelante.
Lo que el Vamos. Caso es que Patricia Ramírez tiene derecho al olvido, hombre, obviamente sí, pero eso implicaría, primero, privar, como decíamos antes, de su libertad de expresión a una persona que no tiene por qué estar privada de ella. En segundo lugar, el derecho a la información de la sociedad. Desde 2021 tenemos la Ley de Protección Integral de la Juventud y de la Infancia. En el artículo 8.4 prevé expresamente la colaboración de las administraciones públicas, y aquí podremos entender instituciones penitenciarias, la propia UCO que ha mencionado Mónica, con los medios de comunicación. Y en todo caso dice que cuando se vaya a tratar informativamente un evento de estas características, incluso cuando haya fallecido el menor, los padres tienen el control absoluto de cualquier difusión que se haga sobre la imagen de su hijo. La imagen. Es decir, Se necesita su autorización expresa. Yo entiendo que si se hace un reportaje en el que se cuenta la historia y no aparece ningún tipo de reproducción gráfica del menor, pues entiendo que no atentaría ahora mismo contra ningún tipo de norma legal.
Bien, o sea que si no sale la imagen del niño, no se atentaría.
Que sería, por ejemplo, Manuel, pixelar la fotografía, por ejemplo, como se hace en el caso de
yo
la niña Asunta.
Yo creo que incluso la fotografía, quiero decir que si la fotografía estuviese con el rostro pixelado, si los padres no lo autorizan, no estaría autorizado legalmente tampoco, puesto que habla de cualquier tipo de imagen.
Vale.
La norma es muy genérica. Cualquier tipo de imagen, no la de imagen con el rostro pixelado, etcétera. Yo incluso me atrevería a ir a más, como ha dicho Mónica, en relación a la revictimización o victimización secundaria, tener en cuenta, y yo creo que no se nos escapa ninguno, que en cualquier momento, cuando Patricia Ramírez vaya a cualquier sitio, su rostro es conocido. Le van a preguntar, le van a decir, cuando salga esta serie, si sale finalmente, todo esto la va a remover todavía más. Se podría legislar, se podría impedir que salieran nombres, que salieran iniciales, que salieran los rostros de los padres. Y así, contar el hecho en sí, porque yo creo que es importante que la sociedad sepa hasta dónde somos capaces de llegar los seres humanos y cómo se castigan y cómo se investigan, qué consecuencias tienen este tipo de actos, pero sin que ello implique un sello de por vida para toda una familia. Que creo que también hay que tenerlo en cuenta.
Exactamente, creo que está muy bien apuntado. Vamos, si os parece, otra vez a ver qué está diciendo desde el Ministerio del Interior,
claro,
que también se ha pronunciado.
Es importante,
¿no?
Porque además Patricia Ramírez dice que informó al Ministerio de Interior en varias ocasiones. Dijo que tuvo una reunión personal el 27 de diciembre del pasado año con el secretario de Estado de Seguridad, con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, y trasladó esta preocupación. Ellos le aseguraron que no se le había dado ningún tipo de permiso a la reclusa para grabar en prisión, como acabamos de comentar. Por lo tanto, se habría cometido irregularidades que estarían investigando. Hay que decir también que tras la rueda de prensa que hizo Patricia Ramírez este pasado fin de semana, fuentes del Ministerio del Interior dicen que tras atenderla y escucharla personalmente y escuchar esas preocupaciones, como digo, van a realizar esas comprobaciones, van a seguir investigando para, evidentemente, si hay que tomar medidas contra Ana Julia Quezada por esas presuntas irregularidades y alguien de dentro que
no
le está facilitando.
Ella. No sería, a ver,
sería
ella,
más contra fuentes,
claro,
penitenciarias.
Ella incurriría,
¿no?,
una infracción administrativa. Es decir, ella incumple un reglamento penitenciario o una norma interna, pero realmente quien comete el delito sería el funcionario que le introduce,
claro,
el móvil,
claro,
o aquel que lo permite, o cometería otra infracción administrativa si es a lo mejor un particular.
De hecho, durante la rueda de prensa, Patricia Ramírez envió un mensaje, lanzó un mensaje directamente a la Julia Quezada, la asesina de su hijo, y dijo, lo voy a leer textualmente, dijo, si realmente te arrepientes de lo que hiciste, no hagas esto ahora. Quiero decir, Patricia Ramírez lo que les viene a decir es, por favor, deja de hacernos daño, que ya bastante,
claro,
daño nos has hecho.
Claro, porque aquí voy a hacer otro apunte. Yo me refería inicialmente a la libertad de expresión de Ana Julia Quezada para contar su historia. Eso no significa que pueda ni vilipendiar, ni atacar al honor, ni injuriar, ni calumniar, ni tanto a la memoria del niño ni a sus padres, porque ello constituiría otro delito. Y si no me equivoco, creo que ya Patricia Ramírez la denunció por eso y fue condenada por ese asunto.
Efectivamente, Manuel. También hay que apuntar aquí dos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Rosa Peral, que también tiene no solamente una serie de ficción, sino también un documental. Es cierto que Rosa Peral, a través de su abogada, Nuria González, consideraron presentar una demanda por la famosa serie El cuerpo en llamas, lo que pasa por vulneración al derecho al honor. ¿Qué ocurre? Sobre todo el tema de sus hijas, que recordemos que Rosa Peral tiene dos hijas que todavía viven y que en este sentido pues están sufriendo también la situación de su madre después de haber asesinado a Pedro, ¿no?, a su pareja. Hay que decir que en este caso la audiencia no le dio la razón. ¿Por qué? Porque no se tramitó en su momento, es decir, previamente a sacar la serie. Por lo tanto, en este caso, Rosa Peral, claro, sí que tiene derecho, evidentemente, al honor y a la intimidad, pero
no ha seguido, no ha llegado, los pasos,
efectivamente.
Que debería.
Luego también hay que decir,
a ver, pero yo ahí quisiera hacer una matización,
sí,
también.
Venga,
es decir, no,
venga,
no se puede establecer una censura previa. Tiene que haber primero una declaración,
claro,
para ver si esa declaración es constitutiva de un delito de calumnias o injuria, o una incitación al odio, etcétera. No, pero no con carácter previo. No se le puede exigir a la víctima que adivine ya con carácter previo qué va a decir a aquella persona que acabó además con la vida de un familiar, etcétera. Uh-huh. Creo que a la víctima no se le debe de cargar con más peso del
Está claro.
De
hecho,
el
en el caso de Rosa Peral hay que también apuntar que en la serie se le, digamos que se hace un dibujo de un perfil previo al asesinato, ¿no? De mujer fatal, devora hombres y demás, que según Rosa Peral dice que no es cierto, entonces estaría vilipendiando su imagen, de ahí que también querría poner esta demanda. Luego, en el caso de Asunta Basterra, de la niña asesinada por sus padres, es cierto que nadie se erigió en defensor de los derechos a la intimidad y a la privacidad de la niña, porque primero su madre ya había fallecido, hablamos de la última serie que estamos viendo actualmente de Candela Peña, y luego también aparte de sus abuelos, y porque en el caso del padre tampoco ha salido hablando del tema, ni de hecho no habla con nadie, es decir, está en la cárcel.
Claro, da la sensación que se han puesto en contacto con él y que él
ha preferido
con buenos ojos esta serie, ¿no?
Sí, es verdad que
le da prácticamente, en fin,
en cambio,
se ponen en su posición.
Claro,
¿no?
En cambio, el Vázquez Tain, el juez instructor de esta causa, es verdad que ha manifestado públicamente su opinión, dice que bueno, que no que han tenido la oportunidad de honrar a la niña y no lo han hecho lo suficiente.
Eso
claro,
es.
De ahí iba yo a decir que la narrativa varía mucho dependiendo si se hace un retrato de la víctima o
claro,
del verdugo.
Eso es.
Claro, y
eso
ahí
es.
Ya el honor es un matiz que obviamente ampara más si a quien se retrata es a la víctima.
Exacto. Bueno, yo quería que me contarais qué efectos psicológicos tienen este tipo de documentales en el comportamiento social, en la gente. ¿Qué efecto tiene?
Bueno, pues mira, buscando un poquito acerca de este tema, encontré la opinión de una psicóloga, la doctora Chivona Childs, que es una experta en esta temática, que apuntaba que, aparte de que todos tenemos la curiosidad, ¿no?, por ese lado oscuro, por conocer esa parte oscura del ser humano, ¿no?, de esa versión del crimen y demás, es cierto que cuando se consume en exceso puede provocar ansiedad y paranoia, puede provocar desensibilización, es decir, dejar de sentir, ¿no?, o normalizar la violencia en el imaginario colectivo. Podemos incluso distorsionar la realidad, es decir, hay veces que los crímenes reales tienden a centrarse en casos extraordinarios y pensamos que eso es lo frecuente, y por suerte es lo infrecuente, no es lo extraordinario. Luego,
sí,
también tienen efectos en las relaciones interpersonales, incluso impacto en el sueño, falta de atención a las víctimas, y hay un ejemplo claro que es el efecto de la salud mental. De hecho, esta mujer decía que cuando consumes demasiado true crime, por ejemplo, sientes ansiedad, si compruebas, por ejemplo, estás en tu casa y compruebas dos veces la cerradura de tu casa o miras por encima del hombro a ver quién te está mirando, entonces
tienes un problema, ¿no?
Entonces ahí tendríamos un problema y deberíamos acudir a una persona que nos ayude.
También se ha descrito el efecto que producen los espectadores ver lo malo que le está ocurriendo a otro cuando está confortablemente sentado en el sofá de su casa y uh-huh, sabiendo que no son sus hijos o su pareja o su hermano el que es víctima de algo tan horrible que está viendo en televisión.
Yeah. O sea, como diciendo esto, les ocurre a los demás, pero a mí no. Manuel.
Soy afortunado porque no me está ocurriendo a mí. Puedo acceder como un voyeur morboso al sufrimiento ajeno, sabiendo que yo estoy confortablemente protegido en mi casa.
De hecho, ya hay gente que utiliza este tipo de documentales o de series para relajarse o desconectar. ¿Qué dices tú, madre mía? ¿Cómo es posible?
¿Que pueden?
Sí.
Es que hay gente para todo.
Claro, entonces,
madre mía,
¿qué ocurre?
Por
que
favor.
Hay psicólogos que apuntan que esto puede deberse a la misma razón por la que hay personas que les gusta ver películas de miedo, porque les relaja, pues porque tiene un efecto al final paradójico. Es decir, bueno, pues esas personas desconectan. Hay gente que utiliza o le gusta ver programas de humor porque no dejan de pensar, y hay gente que prefiere ver temática de asesinatos o de asesinatos en serie porque piensan que eso pues les va a relajar, entre comillas. A mí, por ejemplo, yo cuando lo veo no me relaja, todo lo contrario, me activa mucho.
Claro, claro.
Y ojo que no nos metamos ya en el terreno de la criminología con las leyes de la imitación de Gabriel Tarde.
Efectivamente.
Ah. Que decía, claro, que se imitaba aquello que se admiraba, aquello que se sentía más cercano, de abajo arriba, etcétera, y también que la gente fuese adquiriendo conciencia forense, de modo que si en algún momento se decidiese a llevar a cabo cualquier tipo de delito,
pistas.
Pues Claro, supiera cómo hacerlo para que no le pillaran, o por lo menos que tuviesen las posibilidades de salir indemne.
Pues este es el verdadero problema. Ahora, que si ves cualquier serie, acabas sabiendo muchísimo.
Hay veces,
¿no?,
que es verdad que las series son un poco tofantasmas, porque realmente hay cosas que no son posibles en la realidad, pero es cierto que hay asesinos españoles que, de haber visto algo en redes sociales o en alguna serie, han utilizado esos aprendizajes para luego deshacerse de pruebas.
Desde luego. Pues
yo personalmente no veo este tipo de series porque no se ajustan a la realidad en muchas ocasiones.
Ya, pues
de lo que ocurre en los juzgados, lo que ocurre en una comisaría.
Sí, sobre todo eso, ¿verdad, Manuel? El tema de los juzgados y tal, queda como...
Eso se distorsiona muchísimo. Pues Manuel Huertas, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Y a Mónica González por tratar este tema que está tan vigente y desde luego que tiene tanta preocupación para la familia del pequeño Gabriel.
Yo espero que si sale ese documental, que no sea para blanquear a una asesina, sino para señalarla y sobre todo para que se mantenga intacta la imagen del pequeño Gabriel.
Pues Mónica González, gracias.
Gracias,
un
Nieves.
Lunes que no es un lunes cualquiera, al revés. Son las 6:26 y vamos inmediatamente a ponernos zapatillas y a pasear por Madrid.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
El único Museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
¿Ovnis? Lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, a la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues vamos a recorrer la zona tan castiza de la ermita, donde está ubicada la ermita de San Isidro. Lo primero que hago es saludar a Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera. Hola, Elu. Hola,
hola. Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y lo segundo, pero casi voy a empezar por Andrea. Andrea Fernández es guía cultural de la Sacramental de San Isidro. Y anoche mismo se celebró la ceremonia de la bendición del agua de la Fuente de San Isidro, que, bueno, organizada por la Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro. Pues Andrea está con nosotros, con ella comenzamos justo a las 6:30 de la tarde. Andrea, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Ayer a las 8 estuvimos celebrando esta ceremonia tan popular y tan especial además con un invitado muy especial, el periodista experto en agricultura y ganadería, César Lumbreras, que fue precisamente el padrino del acto.
Qué bueno, pues fíjate, Andrea, que yo quisiera que nos contaras si ya hay madrileños que están acudiendo a la ermita precisamente por esta previa a San Isidro.
Sí, sí, tenemos horarios especiales ya desde este pasado jueves, horarios de mañana y tarde hasta mañana, de 9 a 3 y de 5 y media a 9, y el 15 de mayo estaremos todo el día ininterrumpidamente de 8 de la mañana a 10, y hay muchísimos curiosos, turistas, fieles, visitantes que se están acercando pues a recoger el agua y a acudir al interior de la ermita para venerar al santo.
Porque, Andrea, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que dice la tradición del agua de la fuente de San Isidro?
Bueno, la tradición dice que se estaba produciendo un periodo muy fuerte de sequías cuando San Isidro trabajaba para los Vargas en esas tierras, en ese entorno del Cerro de las Ánimas o Alto de los Carabancheles, y que precisamente va a transmitir Juan o Iván de Vargas, como dicen los escritos, su inquietud por la posible pérdida de todos los cultivos. Y lo que hará San Isidro será con una ahijada o aguijada, que es un instrumento propio de la agricultura para el arado y también para movilizar a las bestias, y que además es un elemento identificador para que reconozcamos la imagen de San Isidro, golpeará el suelo y emergerán unas aguas que prácticamente desde sus orígenes serán consideradas milagrosas. De hecho, los madrileños tenemos documentado que desde el siglo XII, prácticamente en romería, acudirán a beber de estas aguas.
Bien, ¿y están documentados también beneficios de personas que estuvieran muy enfermas y han bebido de este agua de San Isidro?
Sí, se computan numerosos milagros vinculados pues con la vista, personas que recuperan la vista, también la salud, una vinculación muy fuerte con la monarquía, porque ya en la dinastía de los Austrias, Isabel de Portugal va a construir una pequeña ermita anexa a la fuente en 1528, porque su esposo Carlos V y su hijo, el que será el futuro Felipe II, que además está muy vinculado con el desarrollo devocional de San Isidro, parece ser que tenían unas fiebres, bebieron de estas aguas y se curaron.
Bueno, pues ahí están documentados, Andrea. ¿Qué es lo que más le interesa a la gente cuando acude a la ermita y estás tú allí? ¿Qué es lo que te preguntan, Andrea?
Bueno, multitud de cosas. Ellos están muy interesados, sobre todo por reconocer los milagros, porque como Isidro tiene muchas huellas, especialmente en la capital, pues conocer que allí se produce uno de los primeros milagros más conocidos, que es el milagro de los bueyes, cuando precisamente su amo Iván de Vargas pues decide espiar a Isidro porque sus compañeros criticaban que no trabajaba, que era muy holgazán, y entonces observa cómo va a ser ayudado por dos ángeles mientras él está rezando pues para arar las tierras, para arar el terreno. También, por supuesto, el milagro de la fuente, si la fuente sigue abierta, porque queremos recordar también a todos los oyentes que la fuente se abre a lo largo de todo el año. Hace muy poquito comenzamos a abrirla cumpliendo con un deseo de los fieles y también con el compromiso que tiene esta archicofradía por mantener, ¿no?, y por la pervivencia de nuestras tradiciones más castizas, y llevaba más de 50 años cerrada, y ahora también se puede visitar fuera de la festividad de San Isidro de lunes a domingo de 9 a 3, así que quien no tenga tiempo estos días puede acercarse después.
Qué bueno, pues Andrea, estaremos allí el día 15, hablaremos más de nuestro patrono, así que te mando un abrazo, esto es nada más que un aperitivo, te lo agradezco mucho y nos volveremos a ver el próximo miércoles, así que te emplazamos hasta el miércoles, un beso muy grande.
Fantástico, un abrazo, muchas gracias.
Gracias por poner tanta pasión a todo lo concerniente a San Isidro, pero nosotros seguimos recorriendo esta zona tan castiza, ahora, como les digo, con Elu Moreno para hablar de la Ermita del Santo. Pues a ver, ¿qué nos cuentas, Elu, de este famoso lugar, de este castizo lugar? A ver.
Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que esta ermita de San Isidro es, junto con la de San Antonio de la Florida y la de la Virgen del Puerto, las tres únicas ermitas supervivientes en Madrid que quedan a principios del siglo XXI. Uh-huh. De hecho, de las tres que acabamos de mencionar, la de San Isidro es la única que mantiene una continuidad con el edificio original. Lo comentaba ahora la guía de la Sacramental. El lugar donde se ubica esta ermita era una zona que pertenecía a la familia Vargas. La familia Vargas es una familia con mucha tradición, que además me ha parecido muy curioso mencionarlo. El primer antepasado de la familia, Iván de Vargas, fue el que conquistó Madrid en 1083.
Ahí va.
Es decir, que es curioso, ¿no? Me parece a mí, por lo menos,
sí,
que
sí.
El que la familia que fue la patrona de San Isidro, a posteriori patrón de la ciudad de Madrid, fue la que conquistó la ciudad del dominio musulmán. Bueno, como concepto. Entonces, yo creo que además en alguna otra ocasión hemos comentado la entrada de la Casa de Campo. Justo a la entrada está la Casa de Vargas. Y esa es la misma familia de esta que estamos hablando.
Ha salido
hoy
varias veces aquí en este apartado que le dedicamos a Madrid y a pasear por Madrid. Sí que es verdad que ha salido la familia Vargas varias veces.
Eso es.
Bien, bueno, pues vamos.
Entonces,
vamos con la ermita, vamos a ello.
Entonces, como bien comentaba Andrea, ¿verdad? Me parece que era
Andrea Fernández. Andrea, sí.
Pues como bien dice ella, si los que se hayan acercado o se vayan a acercar a la ermita, verán que encima de la entrada hay un letrero en donde se puede leer, digamos, un poco la historia, digamos, de esa ermita, y es donde se comenta que en 1528 fue Isabel de Portugal, como comentaba ella, la esposa del emperador Carlos I, la que por su iniciativa indica construir esa primera ermita. Es verdad que la fecha es un poco discutida, la de 1528, bueno, vamos a tomarla como buena, pero
bien.
Bueno, hay algunos historiadores que dicen que puede ser un poco posterior. Pero bueno, hay que tener en cuenta que ahí todavía ni siquiera estaba la capitalidad de España fijada en Madrid, o sea, es decir, la corte todavía era itinerante. Entonces, después ya en 1620, precisamente cuando más o menos se instaura la corte en Madrid, Cristóbal de Urgel manda hacer una capilla funeraria para su familia, es decir, algo propio, junto al antiguo oratorio, o esta primera ermita que había mandado construir Isabel de Portugal, y también hace que se acondicione un poco el interior del mismo. Pero hasta 1725 no aparece lo que hoy podemos ver que está construido a día de hoy.
Bien.
Y que fue el virrey de México, Baltasar de Zúñiga y Guzmán, el que hizo edificar esta ermita con un estilo neoclásico.
Vaya.
Y que realmente, pues, como podemos ver, sí, ya sabes, uno de nuestros clásicos,
sí,
nunca mejor dicho,
sí,
neoclásico.
Sí, el neoclásico, pues, es verdad.
Bueno, es una edificación modesta, podemos decir, con una planta de una sola nave abovedada, que está cubierta por una cúpula octogonal, que tiene a su vez una linterna. La linterna le llaman, si nos fijamos, debajo de una cúpula, por donde entra la luz, justo en el centro, pues a eso se le llama linterna. Y después la entrada se hace a un gran soportal con columnas también de tipo clásico, que después fue retocado con un arco central y dos entradas adinteladas por los dos lados, que es por donde, digamos, entran los asistentes. Y justo en el friso, como estaba diciendo antes, está la inscripción, donde aparece toda esta la historia de esa ermita, y encima justo podemos ver la espadaña con la hornacina del santo, que está rematada por un frontón triangular. Y lo único es que, por desgracia, la guerra civil provocó varios o muchos destrozos, principalmente en el interior. Por lo tanto, todo lo que podemos ver ahora procede de 1940 aproximadamente, obra de Enrique Cuartero, que es al que se le encargó hacer la reconstrucción de la ermita, ya que, como digo, pues había
sufrido. O sea que no es la original la que estamos viendo ahora, es la reconstrucción.
El edificio sí. Pero el interior, todo, pues el retablo,
sí, que etcétera, es muy bonito, pues, además, es muy
revocos,
bonito.
Sí, sí, pues se puede ver, sí, tiene tres cuerpos, está separadas por columnas salomónicas, eso lo he oído alguna vez, las columnas salomónicas
sí,
son unas que
sí,
suben
sí.
así como en espiral, y sí, es muy bonito, pero como digo, bueno, pues tiene, aunque también te digo, 1940, cada vez vamos más cerca de los 100 años, o sea que también sí, ya va teniendo su historia.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues vamos a hablar y mucho estos días de San Isidro. Hoy nos hemos fijado en la ermita, así que muchas gracias, Elu Moreno. Nosotros. Te devolvemos a JLL y nosotros a las 6:40 de la tarde seguimos hablando del patrono y hablando de Madrid gracias a las noticias con sonido. Vamos a ello.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes. I have a dream.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Canta, 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 que tu dicha es tanta, que hasta Dios.
Qué gusto escuchar a María Dolores Pradera para recibir a Luis Gutiérrez Serantes. Bienvenido.
¿Qué tal, Nieves? Encantado de estar aquí contigo y además adelantándonos a ese 15. A ese 15 de,
claro,
de mayo,
miércoles,
a San Isidro,
sí, señor.
Fiestas de San Isidro. Claro, estamos en la Semana Grande.
Sí, señor. ¡Uy, qué bonito!
Sí. Precioso, el sonido del organillo a mí es que me encanta, ¿eh?
Verdad,
bueno, estamos
también
escuchando un chotis, porque claro, el chotis también está muy ligado a Madrid. ¿Qué quieres que te diga?
Claro.
Y, pero este chotis es Rosa de Madrid. La música es del maestro Barta y la letra de José Soriano. Y en este caso está interpretado al organillo. El organillo fue traído a España por un italiano.
O sea, que no es netamente español ni madrileño, sino que nos vino de Italia.
Nos vino de Italia. Luis Aprucese. Y se instaló primero en Salamanca, pero conoció al maestro Tomás Bretón, que era también salmantino, fue el autor nada más y nada menos que de la música de la Verbena de la Paloma, el maestro Tomás Bretón, y le dijo,
sí, sí,
oye, ¿por qué no te vas a Madrid y pones ahí una tiendecita y te pones a vender? Y le hizo caso y se vino a Madrid, y primero a la costanilla de San Andrés y después, más tarde, a la carrera de San Francisco. Hasta hace relativamente pocos años, la tienda de Aprucese seguía abierta.
¿Seguía?
Sus sucesores siguieron con la venta de organillos y también arreglaban los organillos. Ya ha desaparecido.
Ya
¿no?
ha cerrado.
Sí,
ay,
ha
qué
cerrado.
Pena,
sí,
qué
sí.
pena.
Bueno, ¿y el chotis? Bueno, el chotis se bailó por primera vez en España en una fiesta que dio la reina Isabel II, la reina castiza, en el Palacio Real, la noche del 3 de noviembre de 1850, bajo el nombre de polca alemana. Sí, porque el chotis nació en Centro Europa, nació en Bohemia, y su nombre deriva del alemán Scottish, escocés.
Scottish.
Claro, que porque se piensa que nació en Escocia esta Ajá. danza, ¿no? Bueno, y a partir de que se baila en el Palacio Real, a partir de ese momento adquirió una gran popularidad por las gentes madrileñas de todas las esferas sociales. Bueno, el santo patrón de Madrid, San Isidro Labrador, nació en Madrid.
Mm.
En el año 1082, labriego, casado con Santa María de la Cabeza.
Y otro hijo, y un hijo santo.
Claro, San Illán.
San
tuvo
Illán.
San Illán, ¿no?
Exacto.
Y entonces, San Illán, por cierto, el primer milagro, uno de los primeros milagros.
No lo hemos dicho, pero
claro,
tuvo
sí,
que
sí.
ver con su hijo, ¿no?
Claro, tuvo que ver con su hijo, uno de los primeros milagros que hizo San Isidro. Fue salvar a su hijo Illán porque había caído a un pozo. Y San Isidro le llamaron y gracias, se puso a orar, y gracias a su oración hizo que las aguas del pozo subieran y así pudo rescatar a su hijo.
Quiere decir que es que San Isidro se celebra en todo el mundo, ¿no?
En todo el mundo. Tienes toda la razón. Estamos escuchando el mariachi Méndez y está interpretando el himno a San Isidro. Pero en Argentina, Uruguay,
Eso
Honduras,
es.
México, son naciones donde se venera a San Isidro. y también en muchas de sus ciudades es santo patrón. Y en España, San Isidro Labrador no solo es el patrón o es, sí, sí, el patrón de Madrid,
sí,
sino
sí, sí,
que también lo es de más de 100 pueblos de toda España, villas y ciudades como Villar del Olmo, en Madrid, Cartaya, Rosal de la Frontera en Huelva, Villafranja de Córdoba, en Córdoba, o Los Barrios en Cádiz. Y también es cierto que el 15 de mayo en muchos lugares se celebra la romería de San Isidro, porque, cuidado,
a ver,
San Isidro, la fiesta que celebramos, no es una verbena.
Porque
la primera verbena es la de San Antonio, que es en junio. Esto es una romería.
Entonces hay que decir que es una romería lo que vamos a vivir.
Claro, vivimos una romería,
claro.
Lo que pasa que también se convierte en verbena en la pradera, porque en la pradera se baila, se canta, se bebe y por lo tanto de alguna manera hay verbena.
También hay verbena,
pero,
ya.
En el fondo realmente es una romería. Estamos escuchando un pasacalle precioso que es de una zarzuela, el año pasado por agua. La zarzuela está muy ligada a Madrid, sobre todo lo que es el sainete lírico.
Uh-huh.
Y son muchas las obras que se desarrollan en Madrid. Esta obra es de los maestros Chueca y Valverde.
Claro.
Bueno,
¿cómo hay que vestir?
Ahí estamos.
Dime,
esto
¿cómo? O sea, para ir a San Isidro, sí, sí, ¿cómo deberíamos ir el próximo miércoles?
Empezamos por los caballeros.
Venga,
¿te parece bien?
Venga.
Mira, vamos. El caballero se tiene que colocar su parpusa.
Que eso es la gorrilla,
hasta
que yo
claro
he aprendido que...
Esa es la gorrilla. Pero luego nos tenemos que ajustar al cuello el safo.
El safo...
El pañuelo.
El pañuelo.
Claro,
vale,
ese pañuelo blanco, ¿no?
Vale.
Y después nos ponemos la babosa.
¿Qué es la babosa?
Es la camisa. Y la babosa tiene que ir bien plancha, ¿eh?
Por favor.
Muy blanquita y bien plancha. Y la mañosa...
Ay, no sé qué
chaqueta.
Es la mañosa, la chaqueta. Vale,
la mañosa,
vale.
Y la chaqueta, o sea, la chaqueta. Y también el Gabriel... Que
madre
es el,
mía,
que eso
o sea,
es
hay
el chaleco.
Hay que ir con un diccionario.
Claro, un diccionario de medio, es el chaleco. Tienen que ser de pata de gallo, es muy importante.
Muy
esto,
importante, sí.
Y los salares son los pantalones.
Madre
los
mía,
pantalones
por favor.
Tienen que ir bien también planchados, con raya, una raya bien marcada, y luego los picantes.
Ay, no
los
sé
calcetines.
Qué son los calcetines.
Los calcetines tienen que ser blancos.
Vale. ¿Blancos?
Sí,
a lo
blancos,
Michael
blancos,
Jackson.
Sí, blancos.
Blancos, vale.
Nos copió Michael Jackson a los madrileños, ¿vale?
Vale.
Bueno, tienen que estar limpitos, ¿eh?
Bien,
limpitos,
hombre, sí, porque si los lleva
claro
sucio, no.
Y luego
no,
están
no
los calcos. Los
ya
calcos son los
esto
zapatos,
me suena más, zapatos
o botines.
Bien,
claro,
bien,
los zapatos bien, o botines bien, que tienen que ir relucientes, ¿eh?
Vale.
Esto
vale
es importante.
Vale, pues le ponemos música porque ya
claro
estamos vestidos, ¿no?
Pues venga, vamos a ello.
San Madrid, morena mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillos de Jerez. En chicote un agasajo postinero.
Hombre, bueno, a ver, ¿quién canta?
Agustín Lara, es el creador de este chotis, de Madrid, Madrid, Madrid. Pero esta grabación la hizo junto a Lola Flores.
¿Ay?
Porque hicieron una película, La Faraona, en el año 1955, que se rodó en México. Y los dos cantaron a dúo el Madrid,
no me digas,
Madrid,
¿y ahora lo va
Madrid
a cantar Lola?
Sí, sí,
a ver. A ver, quería, claro, es que nos hemos adelantado un pelín. Está Rocío.
Está Rocío.
Que, de la que también
luego,
vas a hablar.
Voy a hablar de Rocío, pero voy a hablar por el clavel, ¿vale? Porque también vamos a hablar del
mira,
clavel.
Con vinillo de Jerez.
Ahí está.
Y ahí entra
ahí
Lola,
Lola,
¿no?
Ahí está Lola.
Bueno,
entrará un poquito más adelante, pero si te parece,
venga,
hasta que suene la voz de Lola. Vamos a hablar de cómo tiene que ir vestido
venga
la mujer.
¿Nosotras?
Claro,
a ver,
claro,
¿cómo
tiene que ir la chula? Bueno, tiene que llevar un pañuelo blanco.
Bien.
Un pañuelo blanco
en la
cabeza.
Vale.
Tiene que llevar el vestido chiné, el cual parte de un precioso volante que se entalla en las corvas, sube ceñido hasta el escote. Este debe ser sugerente, pero no excesivo, ¿eh?
Bien, ¿sabes? A ver si entra Lola.
Ahí está. Madrid,
un pedazo de la España en que nací. Por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y el chotis.
Mira cómo dice chotis, ¿eh?
Chotis. Sí, Madrid, una jovencísima, Madrid, Lola Flores, ¿no? Con una voz ahí,
en México se
preciosa, ¿no? Fresca, maravillosa, ¿no? Estamos hablando del escote del vestido, ¿sí? de la chulapa, ¿no? Que decíamos que tiene que ser sugerente, pero no excesivo. Y normalmente es cuadrado,
sí,
termina en cuadrado,
cuadrado,
¿no? Y para terminar el vestido, en las mangas de farol, esas mangas anchas arriba, ¿no? Y no puede faltar el mantón de Manila que debe quedar prendido de ambos brazos y la chulapa lo tiene que mover con gracia mientras
sí,
camina.
Sí, o sea,
¿no?
Nada embarada, sino con naturalidad.
Con muchísima naturalidad. ¿Y qué zapatos tiene que llevar? Tiene que ser zapato negro.
Negro,
zapato negro,
vale.
Es lo que se lleva ahora, ¿no? De tacón más o menos alto, pero lo cierto es que también se puede llevar unas alpargatas, ¿eh? Porque
lo tradicional,
claro, lo tradicional es llevar alpargatas de esparto.
Bien, ahora sí, ahora que pase Rocío, por
venga,
favor, Rocío.
Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel, a la orilla de mi boca, cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está que mando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, que está quemando, que está quemando mi piel.
Bueno, Rocío habla del clavel y
claro,
también es
claro.
Esencial el clavel, ¿no?
Sin duda, es de los maestros Solano y letra del gran poeta Rafael de León, esta copla, ¿no? Pero claro, en San Isidro, como ya hemos dicho, la fiesta mayor de la capital del reino, no hay chulapo que se precie que no lleve un clavel en la solapa. Y si es rojo, todavía mucho mejor.
Mucho mejor.
Demostración ahí de cariño, de amor.
De pasión.
De rojo ahí,
sí,
y de
señor.
Pasión, ¿no? Bueno, el lenguaje de los claveles, porque los claveles tienen su lenguaje, ¿no?
¿Sí?
Nos dice que si la mujer lleva dos claveles rojos, estos indican que la mujer está casada.
Amigo.
Dos claveles rojos. Ahí, cuidadito,
sí,
que
cuidado,
está casada, ¿eh?
Cuidado.
Cuidadito.
Sí.
Entonces, dos claveles blancos que la mujer está soltera.
Amigo, pues
sí, sí.
Oye, mira.
Sí. Y la que está comprometida lleva uno rojo y otro blanco. Ahí ¿cómo? También stop. Cuidado, ahí que está ya comprometida, ¿no? Y luego también
ya.
Las viudas.
Sí, pero el blanco es decir, oye, aquí estoy, ¿no?
Sí, el blanco es de pureza, es una pureza.
Sí, pero...
Y también, de alguna manera... Estoy aquí, sí.
Claro, vale,
aquí estoy.
Vale,
venga, vale.
¿Y
las viudas qué llevan? Pues las viudas llevan tres. Dos rojos y uno blanco.
Vale,
pero
vale.
Hay que reconocer que en este siglo XXI
yo creo que
muy
la
poquitos,
gente no lo sabe, ¿no?
Lo sabe,
solo tú,
sí.
Luis.
Y algún que otro también lo sabe, ¿no? Y las calles de Madrid.
Bien.
Sus barrios, sus plazas, plazuelas, Lavapiés, Los Austrias, Maravillas, Chamberí o el Arco de Cuchilleros tienen un encanto especial y su cielo en esta época se viste de un policromado de tonos como los rojos, los ocres, los naranjas, los rosas, los morados, que solo se ve en el atardecer madrileño.
Cascorro, Cibeles y el Arco de Cuchilleros.
Ahí.
Mirando tus ojos para decirte te quiero.
Qué bonito lo haces.
Bueno, entonces, esta sí es María Dolores,
claro,
a la que
también,
tanto admiramos.
También. Sí,
claro.
Es madrileña, ¿eh? Pues si alguien no lo sabe y está cantando Calle sin rumbo. Esta es una canción, un bolero que se hizo para una película del 55, El guardián del paraíso, ¿no?
Bien.
Y también es cierto que no puede haber festejo, romería o verbena en la que no se coma.
¿Dónde sale este coro?
Sí, es de otra zarzuela, de otro sainete lírico, El Santo de la Isidra. Isidra. Claro,
ay, estamos Arniches.
El día. Claro, Arniches, el gran alicantino, junto con otro alicantino que hizo la música, Tomás López Torregrosa. Es una zarzuela de finales del siglo XIX, 1898. Y el coro final se desarrolla en la pradera de San Isidro y en plena verbena, en la que, entre otros productos, se venden rosquillas del santo.
Ay, sí.
Y se dice en el coro, ¿a ti cuál te gusta? ¿Qué
rosquillas? A mí
te...
las tontas, que no tienen nada.
A mí las tontas no me gustan. A mí me gustan las listas. A mí me gustan las listas. Hombre, Le hago mal gusto a las francesas, ¿eh?
A mí la de Santa Clara probablemente es la que más me gusta.
La que lleva ahí puesta su almendrita.
Almendrita y algo amarillito por arriba. Sí.
Bueno, el amarillito por arriba, yo creo que son más de las listas, ¿eh?
Ah,
esas llevan más.
Pero esas, las listas son blancas y no.
Ah, es verdad, tienes razón, son las blancas.
No saben a nada.
Pero también llevan esas azuquitas, llevan limón y llevan yema. Bueno, vamos a dejar el tema de las rosquillas.
Vamos a discutir aquí por las tontas listas.
Y luego están el barquillo, no puede faltar el barquillo,
qué
¿no?
Ricos.
Y no puede faltar un chocolate con churros, con porras, buñuelos. Para los que más hambre tienen, pues ahí está el cocido madrileño. O unos callos también a la madrileña, ¿por qué no?
¿Tú vas a ir a la pradera y te tomas unos callos?
Sí, ¿por qué no?
Ah, vale.
¿Por qué no?
Yo sé que Miguel Ángel Almodóvar va y se toma gallinejas.
Claro, también. Es que también. Eso no pueden faltar los entresijos y las gallinejas, que es otro plato típico. Y los calamares. Calamares a la romana. Oye, para rematar, un licor de Madroño. Y bueno,
pues me apunto a todo.
Yo también. Sí. Y hoy hemos dedicado el programa al santo de madrileño, a San Isidro, ¿no? Patrón de Madrid y de los agricultores. Y nos vamos a ir también con una zarzuela, si te parece.
Claro,
la última música también es del santo de la Isidra y su alegre pasacalle. La acción de esta zarzuela, lógicamente, la sitúa Carlos Arniches el 15 de mayo, el día de San Isidro. ¡Felices fiestas! ¡Viva San Isidro!
¡Viva San Isidro! Sí. Pues les decimos que el miércoles, el día de San Isidro, estaremos en la pradera con el gran camión de esta casa y allí podremos verles a todos y celebrar este día. Nada más, gracias Luis Gutiérrez Serantes, gracias a todos ustedes, felices fiestas y hasta mañana, pero ya a las 4 de la tarde, adiós.
Vamos, señor Matías, ande ligero, esperan aquí todos los compañeros.
¡Ahora mismo salimos!
Voy enseguida. ¡Ole! ¡Las buenas cosas!
¡Ole! ¡Qué bien vestido!
¡Aquí es!